Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas. Mi nombre es Marcelo Ayala y estamos en Comunidad EUM, donde hacemos un repaso semanal de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. Hoy nos toca hablar del curso de Educación Permanente Percusiones y Cuerdas en la Música Colombiana, que va a estar a cargo de la docente Irene Porcio, la música Ana Claudia de León y del docente Oscar Celis del Taller Uruguayo de Música Popular, con quien me encuentro en comunicación en este momento. Oscar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, un gusto, muchas gracias.
Muchas gracias por participar de este espacio. Vamos a discutir algunos aspectos, objetivos y formas de ejecución de este curso que va a estar comenzando el miércoles 27 de mayo. El curso, como dijimos, se llama Percusiones y Cuerdas en la Música Colombiana y tiene diversos objetivos. El que encabeza la lista es, bueno, la difusión de la música colombiana y la concientización de su acervo y arraigo en nuestra cultura. Podemos comenzar por ese punto.
Ahí va. Pues bueno, digamos que esto parte de toda una posibilidad, de toda una apertura que el TUMP desde el año pasado viene posibilitando, y ahora el TUMP en asocio con la EUM, a partir de la intención de difundir justamente la música colombiana, que viene transitando caminos de difusión y mestizaje acá en el Uruguay realmente hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, desde los 50s, desde los 60s, primordialmente a partir de la cumbia y la música llanera. Y después de eso, ya a partir de otros géneros que también fueron viajando primordialmente desde las orquestas de baile, las orquestas populares, pues adscritas a los ambientes festivos de nuestras sociedades. Entonces, de cierta manera, también un poco aprovechando el hecho de que desde el año pasado estoy viviendo acá, se comenzó a idear la intención de generar este taller, y también aprovechando el recorrido que el grupo mestizo viene haciendo acá en el Uruguay desde hace como 10 años, transitando en la intención de escenificar y al mismo tiempo investigar parte de estas músicas, sobre todo las que tienen que ver con la costa. Pasa que lo que más se ha difundido es la música de la costa caribe y la música llanera a través de los olimareños, la del Caribe a través de las orquestas. Pero Colombia tiene 5 regiones naturales y tiene un montón de ejes musicales que atraviesan estas regiones, y es un universo muy vasto por investigar. Entonces, si bien tendremos una serie de 6 sesiones y estamos negociando una séptima para procurar abarcar todo, es apenas un abrebocas, es apenas como una ventanita pequeña a un mundo inmenso y un mundo maravilloso que son las músicas de mi país.
El año pasado, en este mismo espacio, tuve la oportunidad de hablar con una colega tuya, y bueno, me contaba acerca de estas 5 regiones y me dejó impresionado la riqueza musical que hay en cada una, y que a veces no se parecen mucho entre sí. Parece que estuviésemos hablando, no sé si de países distintos, pero sí como de corrientes bastante diferenciadas.
Es exactamente así, Marcelo, es exactamente así, porque pasa que Colombia es un país que desde siempre recibió migraciones de muchas partes en sus procesos de colonización, sus procesos de población. Recibió migración de muchos países. Mismo San Andrés, que es, digamos, nuestra parte isleña que queda más cerca de Nicaragua, tiene procesos que son radicalmente diferentes a los de Colombia continental, como ellos le llaman. Desde allá, ellos le llaman Colombia continental. Y ya aquí, en las regiones, esos circuitos de influencia fueron tejiendo entre sí músicas que a veces dialogan entre sí, que a veces se diferencian totalmente entre sí. Entonces tú puedes encontrar una variedad enorme en donde, por ejemplo, tienes una familia de tambores riquísima en el Caribe, que se diferencia totalmente de la familia de tambores que se usa en el Pacífico. Después te vienes a la montaña y encuentras que no hay tambores, pero hay percusiones heredadas de lo indígena. Encuentras que, por ejemplo, en el Caribe todas las percusiones no fueron necesariamente heredadas de África, sino que también provienen de prácticas indígenas que aún existen. Después te vas a la parte llanera y encuentras que no hay tantos tambores, pero hay una familia de cuerdas muy emparentada con Venezuela. Y después te vas al Amazonas y encuentras que hay unas músicas de frontera muy cercanas a Perú y Brasil, así como en un resumen muy, muy grande de cosas. Y cada una de estas músicas adentro se divide, dialoga, comparte. Lo de la montaña tiene que ver un poco con el Caribe y con el llano. Y así, es todo, digamos, una historia y un tejido, un entramado súper interesante que pues esperamos desarrollar en estas 6 sesiones. Al menos, ya te digo, como abrebocas en estas sesiones que son cortitas, pero que vamos a tratar de aprovechar al máximo.
Muy bien, otro de los cometidos que ustedes se proponen es acercar a los participantes del curso el aprendizaje de los ritmos, complejos musicales, instrumentos y contextos en que se ejecutan, abordándolos, bueno, desde la percusión, las cuerdas pulsadas y el canto, y también además trabajar sobre la técnica e interpretación de los instrumentos en función de cada ritmo. Es bastante, bastante amplio todo eso, pero me interesa saber cómo se va a trabajar y abordar estos puntos.
Bien, estos dos objetivos, curiosamente, y hay que tenerlo bastante en cuenta, fueron creados en una época previa al coronavirus. Palabra que no quería decir en este momento, pero
Monopoliza el
hay que
discurso.
ser exacto, porque se convierte en que todo el mundo está hablando de lo mismo y bueno, etcétera. Pero es real porque nosotros nos imaginábamos estas sesiones en un principio prácticas, así como fue la sesión del año pasado, que fue una sola sesión, que fue maravillosa, que estuvo además visitada por muchas personas. Y partió un poco de ahí. Ahora, con esta condición, lo que nosotros hicimos fue adaptar un poco el encare, es decir, tenemos la virtualidad, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces, pareciera ser que con todo esto de los ejes y el entramado de nuestras músicas, la sesión fuera a ser, digamos, una cuestión súper teórica, súper ladrilluda, como decimos nosotros ahí. Y no es así, porque la idea es que sea práctica, la idea es de las músicas que vamos a trabajar, pasarle una data a la gente para que acá pueda ser aprovechada. Es decir, puntualmente, por ejemplo, desde la cumbia aquí se viene trabajando, investigando desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad el año pasado de ver a La Inbailable, de ver a, ¿cómo es? A Cumbia Club, a un montón de orquestas que ya lo están haciendo, que vienen investigando. Y resulta que mismo la cumbia tiene un montón de bracitos y variantes, el vallenato también, que está bueno pasarle a la gente. Entonces, desde la virtualidad, lo que vamos a hacer un poco es adaptarnos. Vamos a pasar material escrito, vamos a pasar datos, también vamos a tocar en la clase utilizando pues las herramientas de escucharnos o las herramientas de silenciarnos para que cada uno desde su casa lo pueda hacer. Entonces, la invitación es a que las personas que vayan a vincularse a este espacio y tengan instrumento en casa, lo apronten y estén dispuestos a eso, a tocar desde casa, a aprender desde ahí y por supuesto que si van quedando dudas, vamos a estar ahí muy al pendiente. Pero va a ser también un espacio práctico. Incluso me atrevería a afirmar que va a ser un espacio de baile también, porque algo que tienen nuestras músicas indiscutiblemente es el componente del movimiento corporal. Mismo en el Caribe hay un par de músicas que no se conciben como géneros. No se puede hablar de géneros, sino de bailes cantados, porque tiene la ejecución musical, tiene el baile y tiene el canto. Y los tres están interrelacionados. A veces el canto le pide cosas al tamborero, el tamborero le pide al bailarín, el bailarín o bailador y bailadora, mejor, al cantador o cantadora. Y es todo el tiempo un círculo, es todo el tiempo. Entonces, quién quita, vamos a tocar, vamos a aprender de la parte teórica, vamos a bailar, vamos a hacer un montón de cosas y vamos a hacerlo desde la virtualidad, también es posible.
Se está usando mucho el streaming de fiestas últimamente, así que la posibilidad del baile es algo que ya está incorporado ahora en estos momentos. ¿Qué te iba a decir? De estos puntos también me interesaba comprender, bueno, cuando se habla del contexto, ¿no? Supongo que la música cumple diferentes funciones. Me hablabas del baile, por ejemplo. ¿Hay alguna otra función que destaque o algún otro contexto diferente?
Claro que sí. Es decir, las músicas casi que en todos los casos surgen de situaciones más que festivas, situaciones cotidianas vinculadas, por ejemplo, al trabajo o vinculadas, por ejemplo, a la comunicación interregional. Me explico. En sus orígenes, nuestras músicas populares tenían una funcionalidad adscrita al trabajo de la tierra, por ejemplo, adscrita a la comunicación interveredal en la montaña. Entonces, agarremos un ejemplo, saliéndonos un poco de la costa. En la parte andina hay una música que se llama guabina y torbellino, que es parcialmente interpretada en instrumentos de cuerda y parcialmente cantada en tonadas cantadas que se parecen mucho a las clarinadas de la murga, ¿sí? Se cantan usualmente a una o dos voces y son versos cortitos de cuatro estructuras de cuatro versos octosilábicas, en donde se expone una situación particular o se habla del ritmo, pero esto antiguamente era una manera de una vecina, de una campesina, de comunicarle una cosa a otra que estaba por allá en la montaña, en la otra vereda, ¿sí? Entonces ese tipo de gritos se fueron transformando dentro de la guabina en una tonada que después se volvió cantada y ahora, actualmente, tú encuentras desde la modernidad esas mismas campesinas que van a los festivales de guabina y siguen exponiendo su tradición y recreaciones que se hacen ahí mismo o en la ciudad, en las capitales, de guabinas a dos y tres voces y guabinas corales y, mejor dicho, toda una transposición académica de una tradición. Y eso pasa con todo. El vallenato también un poco salió de los cantos de zafra. La cumbia también salió un poco de ahí. Y también hay que tener en cuenta que son músicas de resistencia. Es decir, en sus inicios, para que la cumbia, para que el currulao del Pacífico fueran aceptados en las urbes, tuvieron que pasar pues, por un proceso de blanqueamiento, de paso por festivales internacionales y esto. Pero esto también era una música de resistencia de las poblaciones frente a condiciones adversas por parte del Estado, valga decirlo, del Estado dominante, que aún hoy en nuestros días sigue siendo un poco así. Por más que esta tendencia global de la economía naranja ahora ha abierto un portal y por más que las orquestas ya salieron desde hace muchos años, aún en algunos casos siguen siendo músicas de resistencia frente a una cultura más global, por decirlo así.
Es muy interesante eso que decís, ¿no? Para pensar cómo se nutre a veces después no sé cómo decirlo, el establishment de cosas que en el momento era contracultura, ¿no? O en este caso quizás la academia, como lo mira con otros ojos. Hay otro punto de esto que, bueno, también va a haber un acercamiento a los instrumentos musicales. Supongo que acá es donde la distancia juega como un papel que lo vuelve todo un poco más engorroso, porque en una situación normal vos llevarías los instrumentos a la clase y eso sería como una instancia compartida. ¿Cómo van a solucionar en este caso, por ejemplo? No, supongo que quizás no todos en la casa puedan tener los tambores que querés mostrar, o cómo van a hacer con esa brecha.
Claro, pues bueno, teniendo en cuenta justamente que se llama percusiones y cuerdas, la idea es que sea abarcativo en ese sentido e incluso también desde el canto. O sea, son músicas que tienen un montón de formatos posibles y la idea es adaptarnos justamente y encontrarle la vuelta a cada uno de esos. Por ejemplo, cuando vayamos a abordar las músicas de la parte llanera, que acá fueron traídas desde la guitarra a partir de los olimareños, La idea va a ser justamente hacer ¿cómo decirlo? Como un ajuste. Ok, los olimareños trajeron esto, estas músicas tienen esto, así que las podemos transformar en esto. Y particularmente desde los instrumentos, yo creo que se trataría de brindar herramientas a la gente para que si pinta, se puedan recrear en la casa. Por ejemplo, justo ahora que me preguntas, en la región andina vamos a abordar este tipo de percusiones. Por ejemplo, este instrumento que yo tengo acá se llama kiribillo, kiribillos más correctamente, y es uno de los instrumentos tradicionales adscritos a la práctica del torbellino. Pero si tú lo ves morfológicamente, es básicamente una cuerda atada a unos cañitos de madera. Y resulta que una de las cosas lindas que tiene la pedagogía y la pedagogía acá que me he podido dar cuenta es que justamente se está trabajando mucho el tema de los cotidiáfonos, el tema de los instrumentos que vienen desde el reciclaje, por ejemplo. Entonces, con este instrumento se brindaría la posibilidad de agarrar justamente tubos de PVC o, para quienes son más avezados, conseguir o pulir cañitos de madera y atarlos con cuerdas. Esto como ejemplo de un montón de instrumentos que hay, porque la batería de instrumentos de música andina es bastante grande, la del Caribe también, etcétera. Y una cosa que decías ahora antiguamente, que es como esa brecha entre lo académico y lo popular, también un poco la idea es brindar una data en ese sentido, porque resulta que desde hace más o menos unos 20 años ha habido un proceso de sistematización fuerte en Colombia, de estas músicas, que le ha habilitado un espacio en lo académico de estudio serio y de asumir estas músicas populares como un objeto de estudio válido para construir comunidad. Es decir, ya estas músicas están estructuradas, se les brindan herramientas a los maestros de las regiones y los maestros de las regiones interactúan con la parte académica en las capitales. Y es un esfuerzo tal que en este momento hay, por lo menos en Bogotá, que es de donde yo soy, debe haber por lo menos unos 4 o 5 programas de pregrado, es decir, de estudios terciarios serios sobre estas músicas. Y en toda Colombia ya hay, hasta hace 2 años, habían 15 programas de maestría o de posgrado en estudio de músicas populares también. Entonces, es bien interesante, porque ese diálogo con la academia se está tejiendo desde hace unos 20 o casi 30 años y en este momento ya generó una apertura. Un poco también la idea es contar esa historia acá para generar algún aporte que pueda servir.
Sí, acá también está pasando con el, bueno, con el carnaval, con la, con la murga, con el candombe. Hay ya estudios acerca de eso, incluso carreras que lo abordan. Yendo como a otro objetivo del curso, bueno, se propone el acercamiento a cada género a través de la interpretación de una canción. Eso va a permitir un diálogo entre el saber y el hacer musical. ¿A qué género le van a destinar el primer encuentro?
Bueno, vamos adelantando ahí, sí, que los dos primeros encuentros van a estar destinados justamente a la región que generó más puentes con el Uruguay, que es la región Caribe, desde hace muchísimos años. Y de todo lo que hay, de todos los géneros que hay, nativos y fusionados, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, hay géneros nativos, géneros que hacen parte de las prácticas tradicionales. Y hay fusiones que se vienen dando desde hace muchos años, muchísimos años. Entonces, de todo eso, vamos a agarrar la cumbia y vamos a agarrar el vallenato, digamos como para hacer un desglose instrumental particular. Y de cada uno de ellos vamos a agarrar una canción y vamos a brindar herramientas para que todos desde casa podamos aprender una parte, podamos aprender los rasgueos, podamos aprender las formas de toque en los tambores, sus formas de canto. Y bueno, en un estado normal de cosas, nos reuniríamos al final de cada sesión en el salón a tocar todos juntos la canción que seleccionamos. Pero imagino que desde la virtualidad alguna instancia sí podremos tener. Y como esto no es la normalidad ni ahí, de seguro que más adelante podremos reencontrarnos y y hacer la práctica ya en una perspectiva real.
Otro de los puntos es finalizar el curso con repertorio musical que pueda ser mostrado a la comunidad y que pueda constituirse incluso como semillero para desarrollos posteriores. Ese material que generen, digamos, se piensa grabar, los alumnos está pensado que se graben eso como para mostrarlo más adelante.
Sí, pues digamos que una de las instancias que también estamos imaginando es justamente como la parte final del curso o la devolución que vamos a tener. Es decir, a priori lo que pensamos es esto, un espacio en donde todos podamos tocar, reconocernos desde los instrumentos y esto. Pero ya, digamos, desde este espacio virtual, estamos tratando de imaginar cómo puede ser. En principio, va a ser compartir estas piezas de repertorio por región. Así, digamos, en un conteo como muy por encima, yo te diría que estaríamos trabajando alrededor de unas 6 u 8 canciones en total, teniendo en cuenta que no es, digamos, como pasar una cifra y tocamos. No, no es tanto así, porque hay que entender que cada una de estas músicas tiene unas lógicas bien diferentes. Entonces, en ese sentido, hay que hacerse familiar con el tema de la llevada en la mano, con el tema de la estructura de cada uno de los géneros, con el tema del cómo se canta. Entonces, a priori vamos a compartir el repertorio y después, si acaso llegara a ser posible y le encontramos la vuelta, me imagino, por ejemplo, un videoclip final donde haya una participación de todos. Me imagino una instancia posterior y ya te digo dónde nos podamos encontrar. Hay bastantes posibilidades y las estamos barajando en este momento.
Hablamos, bueno, de que van a comenzar por la región Caribe y también dijimos que estas divisiones por otras regiones. ¿Qué diferencias habría, como por ejemplo, entre el Caribe y la región del Pacífico?
Bueno, si bien estas dos regiones tuvieron una presencia afro muy fuerte que ya de por sí determina muchas cosas, digamos que las formas de expresión de las comunidades y sus entornos particulares fueron los que fueron determinando históricamente cómo iban a ser esas músicas. Entonces, en la actualidad, todas las músicas de la región Caribe, ponele que están como emparentadas entre sí, a pesar de que en unas utilicen acordeón, en otras utilicen gaitas, en otras no haya instrumentos de viento, sino que sea la voz. Entonces se emparentan, pero son muchos géneros entre sí. Y hay como 3 o 4 subregiones dentro del mismo Caribe, ¿sí? Y hay incluso, sobre todo los instrumentos de percusión, que es en donde se sustenta esto, hay varias familias también. En el Pacífico solamente tienes dos subregiones. Y esas dos subregiones, la del Pacífico Sur es, digamos, la que más conserva su ancestro afro, por decirlo así, y tiene un sistema de tambores bien definido, en donde de hecho el instrumento líder es la marimba de chonta, que es la marimba de madera, el xilófono de madera, que se llama marimba de chonta. Y es, digamos, el set instrumental más representativo del Pacífico, es solamente ese. Si bien en el Caribe tienes como varios sets, varias disposiciones, acá tienes solamente ese. Y las estructuras de los géneros están determinadas por ese set. Y la manera de expresión está adscrita, como ya te decía antes, a sus prácticas locales en la cotidianidad. Es decir, con el tambor se le canta a lo festivo, se le canta al trabajo, se le canta a los muertos, se le canta a los vivos, a los nacimientos, al trabajo de hogar. Es decir, está completamente compenetrado con la gente. Y esto que decía de la influencia afro, ojo, porque no es solamente en la región Caribe y en el Pacífico, quizás sea en donde la influencia es más evidente. Pero lo afro está presente casi que en todo el país, lo afro y lo indígena, y lo, ¿cómo decirlo? Lo europeo y lo mediterráneo, más que lo europeo, yo diría lo mediterráneo. Usualmente se suele concebir la idea de que la influencia europea de la guitarra, etcétera, pero va mucho más allá. Realmente Es toda la parte mediterránea, en esa confluencia de España, de la parte de Grecia, de la parte de Arabia, que fueron, digamos, creando también unos sistemas musicales que viajaron con la colonización también y que fueron generando unas mezclas bien interesantes en todo esto.
Una pregunta, más acá en el tiempo, digamos, supongo, el siglo XX, ¿ha habido influencias que hayan permeado estos géneros o estos estilos? ¿O en un momento eso quedó más conservado?
Los géneros en este siglo se mestizaron todo el tiempo. Siglo XX y XXI se mestizaron y se siguen mestizando todo el tiempo. Lo que pasa es que al interior de las comunidades sí hay una intención de preservar la tradición. Y tú tienes toda una corriente de músicos locales para quienes es muy importante cultivar y preservar esa tradición. Pero inevitablemente hubo músicos de la parte urbana y músicos ciertamente también nacidos en los municipios que siempre tuvieron la inquietud de ver, bueno, y esto mezclado con esto, ¿qué puede pasar? Entonces ahí tienes justamente a la música de las orquestas, que fue lo que llegó justamente acá. Si tú te pones a hacer una recorrida así como sucinta, la música de cumbia con acordeón, por ejemplo, en donde Andrés Landero es uno de los exponentes más grandes, mismo en Colombia ya era una fusión en esos años, es decir, el acordeón es un instrumento del vallenato y la cumbia hace parte de la región costera del Caribe. Entonces fue un tejido en donde llega el acordeón desde acá a fusionarse con músicas de acá y se comienzan a generar repertorios y repertorios y repertorios que fueron haciéndose populares en los bailes y en las fiestas populares de las regiones y también de las ciudades, e incluso comenzaron a viajar. Justamente esa cumbia con acordeón, y es una cosa linda que estamos encontrando en este tejido del curso, fue la que viajó, la que comenzó a viajar hacia el sur, Ecuador, Perú, Argentina, etcétera, y fue la que comenzó a hacer tejidos con las músicas que actualmente se cultivan acá en los bailes, justamente. Entonces, mestizajes hubo todo el tiempo, desde los 70 en adelante y hasta nuestros días. Todo el tiempo está pasando.
Y yendo un poco más acá en el tiempo aún, la revolución digital, digamos, ¿cómo interactúa con todo este panorama, el hecho de desamplear, de grabar con computadoras, con efectos, los software de edición? ¿Cómo se han implementado de alguna manera?
Bueno, previamente a este año, o sea, digamos hasta el 2019, tenemos por ejemplo el caso de la disquera Sonidos Enraizados en Colombia, que es un colectivo de gente muy interesante que se preocupó por documentar, por ejemplo, por documentar las prácticas. Entonces, si tú vas al canal de ellos o a otro canal que se llama amplificado.tv, vas a ver que hay una serie de videos, de videoclips y de documentales en donde ellos van a los lugares, documentan las prácticas, documentan los festivales en donde aparecen estas prácticas que, paréntesis, las prácticas musicales en Colombia es como que se congregan anualmente en festivales que ocurren en diversos momentos del año. O sea, prácticamente que todo el año tienes un festival diferente en una práctica diferente. Entonces, esta discográfica independiente, que realmente es un colectivo de jóvenes interesados en esto, han ido documentando. Y el tema del sampleo y todo este cuento aparece más en unas que en otras. Por ejemplo, en la champeta del Caribe, que es un género no tan antiguo. La champeta actualmente tiene mucho, mucho arraigo en las fiestas populares de la gente de menos de 30 años, ponele. La champeta no se toca con instrumentos tradicionales. La champeta justamente se toca con bancos de sonido, con pads, con voces, alteración de voces. Es un género que se sustenta ahí, por ejemplo. Quizás se puede pasar a un formato más cerquita del rock, bajo, guitarra eléctrica, batería, pero esa música usualmente nace del sampleo, de la grabación de esto. Entonces está bastante presente, sí. Y ahora, imagínate con las condiciones particulares del 2020 y la grabación de videoclips a multicanal a la distancia, obviamente que eso ha explotado y las redes están llenas de videos y músicos confinados y todo este cuento está por montones. En la música llanera también ha pasado. Músicos que estaban separados por una brecha de distancia enorme, por unos estar en Bogotá, otros en Venezuela o en el llano. Ahora todo el tiempo se ven videos de colaboración de este con este y así, o sea, explotó eso, me parece.
Una paradoja de este año, ¿no?
Sí, nos integró más este año, ¿quién lo diría?
Bien, vayamos a unos aspectos más formales. El curso, bueno, comienza el miércoles 27 de mayo, se va a impartir los miércoles de 19 a 20:30, va a ser hasta el miércoles 1 de julio inclusive, quizás exista esta clase de chapa, y va a ser en línea. ¿Cómo puede uno registrarse para participar de la actividad?
Bueno, en este momento se puede acceder a través del link de la página de la EUM en Educación Permanente. Vas al espacio de Educación Permanente de la EUM, buscas el link del curso, ahí vas a ver toda la información, todo esto que hemos hablado, pues más sucinto. Y te inscribes a partir de ahí. Tuvimos la noticia de ayer de que tenemos un buen número de inscritos hasta el momento, inscritos en Internet. Y la intención es justamente generar más apertura con esto, es decir, si podemos tener aún más inscritos, la idea es poder pasar este mensaje de las músicas colombianas a todos aquellos que estén interesados. Entonces, ese es el mecanismo. La verdad, mi compañera Chacha es la que tiene la data precisa de cuál es el límite de personas, porque sé que antes el límite estaba un poco más bajito. Y como que hablamos para abrirlo mucho más, porque era como que quedaba limitada la información a lo que queríamos compartir. Entonces ya ahora hay un buen número de inscritos y creo que todavía se pueden inscribir.
Bien, tienen un tiempito ahí para terminar de inscribirse. Y el curso, bueno, también es importante decirlo, la matrícula es de 0 pesos, así que eso está muy bueno porque permite acceder a todo el mundo que tenga conectividad. Óscar, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por contarnos todo esto que es muy, muy interesante, la verdad.
No, Marcelo, con mucho gusto, siempre dispuesto y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difusión.
Nosotros nos encontramos la semana que viene en Comunidad de UM. Chau, chau.